Con la ayuda de Dios vamos a platicar sobre algunos pasajes que Dios nos da para reflexionar. Hemos puesto como título a nuestra plática, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y el maligno tiene como especialidad engañar a todos, especialmente a los que estamos buscando la verdad para vivir haciendo la obra de Dios. Entonces tenemos un enemigo fuerte, pero nuestro Dios es sumamente fuerte, incomparable, y por eso es de que estamos buscándolo, para que podamos mantenernos en el camino, haciendo su obra, esperando su venida. Busquemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el pasaje que nos dice, verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Como comentábamos en la presentación pastoral, estamos sumamente impresionados de lo que está ocurriendo en nuestra congregación, y creo que esto, en donde quiera que se esté predicando la palabra, se está cumpliendo, porque es algo que Dios lo ha dicho, que en estos tiempos finales, como en el día de Noé, los días de Noé, se estarán casando y dándose en casamiento. Por eso es que nosotros debemos de estar buscando que realmente, como el Señor nos advierte como su pueblo, para que nos preparemos, ya que Él está por venir, pero nos está advirtiendo. ¿Para qué? Para que no nos durmamos y para que estemos de veras buscando la verdad para vivir en santidad. Voy a pasarme al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Oiga, ¿qué conducta y qué proyecto tenía el niño en esa época? Y esa es la evidencia de que era el Hijo de Dios. No había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero estaba predestinado y estaba buscando cómo escuchar a aquellos que tenían, llamémosle, el conocimiento de la palabra, para conocerlos, para entenderlos, para posteriormente llamarlos a la enmienda de sus errores. ¿Por qué? Porque no estaban en la verdad. Entonces, aquí buscamos adelantito también en el capítulo 8 del mismo Evangelio la confirmación de esto, que dice de la siguiente manera. Verso 19. Es confirmación. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Vea y escuche y entienda lo siguiente. Él dice: Él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. He ahí la importancia de nosotros como iglesia de buscar, como las ocasiones de los domingos o de los miércoles, para oír la palabra. Pero dice que debemos de oírla y hacerla. En otras palabras, tenemos que ponerla a la obra para que aquellos que no conocen a Dios, que no conocen la verdad, se den cuenta que somos diferentes. Porque cuando uno no conoce a Dios, sigue las corrientes de este mundo. Por eso es de que Dios nos llama al arrepentimiento, al nacimiento, a la llenura del Espíritu, para ver y entender la palabra que nosotros debemos de estar diciendo. ¿Por qué decir esto? Porque cuando uno no conoce a Dios, se dedica a pasear, a negociar, a prepararse científicamente para tener fama, para tener gloria, para tener dinero. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, oiga bien, y perdiere su alma? He aquí esta revelación. Lo que a Dios le interesa salvar es nuestra alma, no es nuestra carne. Porque como decía el hermano Edwin, nosotros somos vasos de barro, nosotros somos tierra, nosotros somos polvo. De tal manera que, ¿y eso por qué lo hizo así el Señor? Porque Él quiere que nosotros seamos sencillos, humildes, y que no seamos creídos. Cuando uno no conoce a Dios, anda viendo de qué manera se supera científicamente, económicamente, para mirar a los demás de menos. Pero el Señor Jesucristo vino a enseñarnos y Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiero leer un salmo que está aclarándonos esta parte que estamos hablando. En el Salmo 39 nos dice lo siguiente, verso 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Aquí David está reconociendo, está entendiendo. ¿Y qué sigue adelante? He aquí que diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, es completa vanidad todo hombre que vive. Lo dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué dice el verso 6? Ciertamente como una sombra es el hombre, y ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¡Qué verdad tan clara! Pero cuando uno no conoce a Dios, se afana. Por eso dice, no os afanéis ni por la comida ni por la bebida, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la palabra que Dios nos da para que nosotros de veras sepamos vivir este periodo tan corto que, gracias a Dios, así es. Y es porque Dios nos está dando su palabra, su espíritu, para vivir en santidad, sin vanidad, esperando su venida. Y por eso es de que estamos contentos, agradecidos, con que tengamos para comer y vestir tranquilos, dice. Por eso nosotros debemos de tener la paciencia, la inteligencia, el espíritu, oyendo la palabra, guardando la palabra y poniendo la palabra, pero sobre todo enseñando la palabra, porque Él nos da para que nosotros demos. Dice Dios es más bienaventurado dar que recibir. Así es que todos los hermanos que están oyendo y que están recibiendo, tenemos que dar. Por eso es que se nos da la oportunidad de dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Es la presencia de Dios en nuestra vida. Como nosotros, teniendo problemas, teniendo aflicciones, teniendo tribulaciones, tenemos paz, tenemos gozo. ¿Por qué? Porque eso no es malo, eso es bueno. Dios lo hace para probarnos, para ver hasta dónde estamos entendiendo el amor de Dios y la verdad de Dios. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esto es lo que Dios quiere. Así es que no se emocione mucho que usted quiera llegar a la edad de ¿quién? De Moisés, 120 años. O a la edad de ¿qué? De Josué, 110 años. Y se murieron. Ahora, ¿y usted qué colochos tiene para que no se muera? Se va a morir. Y esto es lo lindo que nosotros entendemos, que aquí tenemos un cambio de vida cuando somos carnales, mundanos, pero tenemos que morir para nacer de nuevo y comenzar a oír la palabra, entender la palabra y con el Espíritu ponerla por obra. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sal en la tierra y luz en las tinieblas. Y esto, por eso, es de que somos diferentes, y eso se tiene que dar. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros con nuestra, llamémosle, preponderancia. Yo sé mucho, yo conozco mucho, yo he estudiado mucho. Nada de eso. Todo lo que Dios nos da es para que nosotros seamos como Él fue, mansos y humildes de corazón. Así es que Dios quiere que nosotros vivamos y sigamos haciendo la voluntad de Dios. Vayámonos otra vez a San Mateo, capítulo 19, el verso 13. Aquí tenemos el pasaje que nos dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Interesante. O sea, no habían oído la palabra, no la habían entendido, y por eso me imagino que decían: lárguense, no molesten al maestro. Las cosas que uno hace cuando no tiene amor. Y ellos andaban ahí, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Y qué les dice? Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Palabra de Dios. O sea, cuando uno es niño, esa es la dicha que tienen las mujeres. Las mujeres son la ayuda idónea en el hogar. El esposo que se casa con una hija de Dios, pues tiene esa gran ventaja, porque el esposo va a trabajar y los niños se quedan, pero se quedan bajo el cuidado de una mujer que conoce a Dios, que teme a Dios y que quiere cuidar la obra de Dios, que son los niños. Fíjese bien, dejad que los niños se acerquen a mí. Ahora, la pregunta es esta: ¿será que usted está haciendo que sus hijos y sus nietos estén acercándose, conociendo, amando a Dios para que sean siervos de Dios? Usted lo sabe, pero la palabra de Dios quiere que nosotros seamos así. Yo quiero ser técnico, yo quiero ser profesional, pero ¿para qué? Para ganar plata, para tener, para comer, para beber, para viajar, para vestir. Y se lo digo porque yo así fui. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Pero ahora lo que nosotros recibimos es la palabra, es el Espíritu, y eso es lo que tenemos que dar. Y usted es algo que, si no se ha casado, pues ojalá que su papá y su abuelo y su abuela le enseñen que hay que motivar a los niños, hay que guardar a los niños, porque los niños son de Cristo y no se los quitemos. Pero para eso nosotros tenemos que ser como niños y guiarlos de acuerdo a la palabra. Esto es maravilloso. Esto es lo que Dios quiere que entendamos y hagamos. Y ahora nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oiga, nuestra fe y nuestra esperanza está en Dios. O sea, cuando uno no conoce a Dios, por eso se mata, se enferma y hasta se muere queriendo tener los recursos que el mundo y que el diablo ha puesto para hacer dinero. Y no sabemos, porque no sabíamos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso es de que ya he dado testimonio de gente con las cuales yo me relacionaba cuando estaba en el mundo, gente que eran científicos a nivel internacional, y que a uno de ellos le quitaron, no le quitaron el trabajo, lo premiaron con su, ¿cómo se llama esto? Su periodo de descanso, porque había trabajado muchos años, y lo mandaron a su casa, y se fue a su casa, y aunque usted no lo crea, yo sí lo creo, porque el que me lo contó era otro científico. Este hombre era de Mazatenango, no se casó, no tuvo novia, su amor era la ciencia, y era famosísimo. Pero como amaba tanto la ciencia, y cuando le dijeron que ya no fuera a trabajar, a los 15 días ya no abrió la puerta de su casa, porque pasó a otro mundo. ¿Por qué? Porque amaba tanto la ciencia. Y el que me lo contó, compañero de él, que juntos estuvieron trabajando, también me dijo: yo no me voy a retirar del instituto. ¿Por qué? Porque no quiero que me pase lo que le pasó a Edgar, así se llamaba el primer científico. Y sabe usted, como a los 4 o 5 años, este doctor también ya murió. ¿Y qué pasó? Pues sencillamente tenía mucha ciencia, mucha fama, mucha gloria, pero le tenían miedo a la muerte y de todas maneras se murieron. Pero si usted conoce a Dios, la muerte para nosotros es ganancia si vivimos conforme al ejemplo que Cristo nos dio. Eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses. Y entonces, esto es lo que Dios quiere que oigamos, entendamos, vivamos y enseñemos. La mejor manera de enseñar es lo que usted le va a enseñar a sus hijos y a sus nietos o a los niños. Yo tuve hace una semana una dicha muy, muy hermosa. Vinieron 2 jóvenes a traerle un regalo al hermano Saúl por no sé qué cosa. Pero cuando yo salí y los vi y los abracé, y entonces me dijeron: también usted tiene cuello, a usted le trajeron su regalito. ¿Y qué era eso? Pues sencillamente era gratitud. Porque hacía unos 4 o 5 años, cuando ellos eran niños, ahora ya son jóvenes, se juntaban conmigo, eran como 6 o 7 muchachos, y yo les dedicaba 1 hora, les leía la Biblia, les explicaba la Biblia, y estaban felices. Pero llegó el momento en que los padres dijeron: bueno, ustedes tienen que trabajar, y bueno, y ahí están todavía, porque el papá, la mamá se ha dedicado a que conozcan a Dios. Pero quiero referirle esto: uno tiene la responsabilidad y el amor de enseñar el camino de santidad y de vida eterna a sus hijos en su casa. ¿Por qué? Pues si el mundo está maligno, Yo tuve, en mi vida, a los 14 años, tuve que salir de mi casa para estudiar, y mi papá, que me cuidaba tanto, ahí él no se dio cuenta a dónde me había ido a meter, pero Dios me permitió llevar esas carreras, llegar a graduarme, estuve en la universidad, me gradué y todo, pero oyendo la palabra, entendiendo la palabra, para la gloria de Dios, le voy a repetir eso, tuve que renunciar de un puesto que tenía, pagado por dólares, con todas las comodidades para viajar, para conocer, pero yo sentía que no estábamos haciendo la obra de Dios, y aquí estoy. ¿Por qué? Porque este es el mejor camino. No me pagan en dólares, pero tengo una mi cuenta bancaria, y eso se llama la vida eterna. Por eso es de que nosotros estamos esperando la venida del Señor o que nos llame a su presencia. ¿Cómo se siente usted en este caso? Toda la gente está atribulada, angustiada, por la violencia, por la corrupción, por etcétera, etcétera, pero no se da cuenta que, de acuerdo a lo que la palabra dice en la época del fin, la ciencia aumentará, el amor a Dios se enfriará, y la fe, o sea, el creerle a Dios, a su palabra, se está desvaneciendo. Y eso está escrito. O sea, Dios ya lo dijo para que nosotros no nos durmamos. Tenemos que estar velando y orando para no caer en tentación. Y esto es lo maravilloso, que ya nazca en nosotros el deseo de leer, para conocer, para entender, para amar, para servir, en primer lugar a Dios. Y en segundo lugar, con el Espíritu de Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Y esto es lo maravilloso. Así es que si tiene la intención de casarse, prepárese antes de casarse para echarle el ojo a una mujercita que la Biblia le llama ayuda idónea. Entonces, los dos se van a preocupar por el primer muchachito, y por el segundo, y por el tercero, y no sé. Antes la moda, y supe de uno que tenía hasta 18 hijos. Hoy no. Dos y tres, y se acabó la fábrica. No importa, aunque sea uno, pero que sea para la gloria de Dios. Dependiendo, si usted ama a Dios, usted ama a su prójimo, usted lo va a hacer. No porque yo se lo diga, no, porque Dios nos dice aquí en su palabra. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos y hagamos la obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vayámonos a conocer lo que la palabra nos dice a los hombres de los postreros días. Y para eso nos manda a que vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, que dice lo siguiente. También debes de saber esto. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Si usted ya conoce la palabra de Dios, Timoteo tenía una madre que no era, mejor dicho, el padre no era cristiano. Creo que era griego. O sea, no conocía a Dios. Pero la mamá tenía a su mamá, o sea, la abuela de Timoteo, que conocían a Dios, amaban a Dios, temían a Dios, obedecían a Dios, de tal manera que de chiquitito Timoteo comenzó a oír, a recibir la palabra, y Pablo lo graduó como misionero, como siervo de Dios, y aquí Pablo le escribe. ¿Qué dice? También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días son hoy, ahora, que la ciencia está aumentando, que el amor se está enfriando. Ahora que hay cantidades enormes en este país que se llama Guatemala, dicen que más del 50% son cristianos. Ay, cristianos, pero a medias. que les gusta ir el domingo tal vez y cantan y predican, pero ¿qué pasa ya cuando están en su trabajo? No son cristianos, o sea, no han muerto, no han nacido de nuevo. Y por eso dice, vendrán muchos que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso, si usted va a mandar a sus hijos a estudiar, usted anticípeles que allí no reciba todo lo que le den. Reciba primero la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. El principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. Y la inteligencia, apartarse del mal. La palabra lo dice, usted lo vive, usted lo enseña y sus hijos van a ir, pero no van a caer en la trampa, porque le van a venir a contar a usted las cosas que les están enseñando. Y usted le va a decir, cuidado, hay que tener cuidado. Y por eso es de que los padres tendrán que asumir la responsabilidad de ser los maestros de los hijos y de los nietos en la casa, en ese periodo maravilloso, que ojalá que lo tenga. Por eso, yo recuerdo mi juventud y mi niñez, teníamos allí, nos juntábamos para comer y platicábamos y nos regañaban y nos pegaban. ¿Por qué? Porque éramos malcriados, caprichudos, pero ahora tenemos la palabra de Dios y conforme a la palabra hay que corregir, hay que disciplinar, pero también hay que dar ejemplo. Si no damos ejemplo, aunque hablemos muy bien, pero vivimos muy mal. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que vivamos lo que hablamos. Y eso se llama testimonio. Y eso es lo que la gente va a ver. No es tanto lo que usted hable, sino que lo que usted viva. Hay que vivir en paz, con fe, en santidad, esperando la venida del Señor, haciendo su obra, conociendo cada día las profundidades del reino de los cielos. O sea, las cosas que están aquí, como nosotros, esta carne se va a acabar, lo que va a guardar el Señor es nuestra alma. Por eso dice, alma que pecare, esta morirá. Y el Señor vino para justificarnos, para salvar nuestras almas en la cruz del Calvario. Y esta es la verdad, y esto es lo que debemos de vivir y que debemos de enseñar. Sigo leyendo en 2 Timoteo 3:10, adelantito, que dice, verso 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, Pablo a Timoteo, conducta, o sea, forma de actuar, el testimonio, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y podemos seguir. Pero ya con eso basta. Hay que tener amor, hay que tener paciencia, hay que tener fe. De lo contrario, se cumple lo que dice, que en este tiempo estará en vigencia la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Apartarnos de la fe. Eso es todo. Y para eso viene, aparte de la ciencia que el mundo persigue, también vienen los falsos profetas, los falsos maestros, que dan un evangelio tibio. El caso de la iglesia de la Odisea, ¿no? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios quiere fidelidad. La fidelidad es amar a Dios, servir a Dios, aunque nos cueste lo que cueste, porque Dios no lo anticipó. Él le dijo a sus discípulos, ¿quieres venir en pos de mí? El reto es este, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el paso. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Pero qué es ese por mí? Es la presencia de Dios en nuestro corazón. Porque sin Él no podemos hacer la obra espiritual. Podemos hacer obras de la carne, obras intelectuales de la ciencia de este mundo, pero las cosas del reino de los cielos no las podemos hacer. Y por eso es un requisito morir, nacer y ser bautizado. Cuando tenemos el Espíritu, ahí está el cierre, ahí está la victoria, ahí está la gloria. Entonces, sigo leyendo, me paso a el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, oiga bien, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y quién los engañó? El que engañó a una tercera parte de los ángeles. El que engañó a Eva con Adán para desobedecer a Dios. Y eso es la trayectoria. Pero dice verso 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pues ya lo dijimos, él aprendió de la madre, que aprendió de la abuela y le dio el título final, el apóstol Pablo, que le encomendó la iglesia de Éfeso, le ayudó a escribir las cartas, porque Pablo ya no podía mirar, pero tenía tanta confianza que era el que escribía. Pablo hablaba y él escribía, y esa unidad, eso es lo que Dios quiere y eso es lo que vale aquí. Por eso dice el verso 15, y que desde la niñez, oiga bien y entienda bien, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está la salvación. Aquí está la seguridad. Pero para tener fe, ¿qué dice el Señor? Hay que oír la palabra. Y para entender la palabra o afirmar la palabra que oímos, hay que estudiar la palabra. Dios nos dice aquí escudriñar, o sea, escarbar. Si usted quiere una palabra, usted va allí a una concordancia y va a ver que esa palabra se repite 10, 15, 20 veces, y usted va leyendo y usted va entendiendo y usted va fortaleciéndose. Pero si usted ya estudió, me imagino que para ganar su diplomita tuvo que remachar. No digamos si usted está sacando un grado universitario o un posgrado. Allí es, hay que estudiar para ganar cosas que no sirven para el alma, ¿no? Si eso lo hacíamos para las cosas terrenales, materiales y carnales, ¿cuánto más no lo vamos a hacer para la salvación del alma, para la vida eterna, para tener paz? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Oiga bien y entiéndalo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero cuál? Confiar. Yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a vencer al mundo, sino que Él con nosotros, Él en nosotros, con su palabra, con su espíritu, vamos a ir de poder en poder y de gloria en gloria. Eso es así. Es el ABC del Evangelio. Hay que leerlo, hay que vivirlo, pero mediante la presencia de Dios en nuestra alma. Entonces, dice, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En los negocios de mi padre me conviene estar, dijo el Señor, cuando era adolescente. Y luego nos enseñó el camino. Hay que servir, hay que morir, como Él nos lo dejó. Porque nuestra promesa es que así como Él murió y resucitó, nosotros también vamos a morir y vamos a resucitar. O si Él viene, pues vamos a ser transformados para encontrarnos con Él y gozar de la vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos sido creyentes, obedientes, hacedores de la palabra. Ojalá que usted pueda realmente entender la palabra de Dios. Volvamos a Mateo capítulo 7, verso 15, dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios ama, Dios enseña, pero Dios nos salva del fuego. ¿Y cómo? Pues de la siguiente manera. Y esto es muy interesante, conocerlo, entenderlo y enseñarlo. Es interesante porque aquí está la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Toda la palabra es inspirada por Dios para que nosotros entendamos la obra de Dios y la hagamos y la enseñemos. Dice San Juan 15:4, permaneced en mí. Oiga bien, en Él y yo en vosotros. ¡Qué cosa más linda! Yo estoy en Él y Él está en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, de donde se sacan las uvas, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La importancia viene a afirmarla acá. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Oiga bien, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¿Pero quiere más? Póngase atento a este regalo. El que en mí no permanece, oiga bien esto, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, primero nos dio, ahora nos está advirtiendo. Pero ¿qué dice el verso 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué piensa usted de lo que Dios nos ha dado en estos minutitos? De veras, es la palabra de Dios. Yo solamente he tomado los versículos para transferir aquello que gracias a Dios estoy entendiendo y que con la ayuda de Dios estoy haciendo. Y si usted no lo ha hecho, pues crea que realmente, como decía el hermano que presidió, somos vasos de barro donde Él nos usa para llevar la palabra, para entregarnos el Espíritu, para que sea Él en nosotros el que haga la obra para la gloria de Dios. Si usted lo entendió, pues gracias a Dios. Si no lo entendió, pídale a Dios que realmente pueda entender la voluntad de Dios para esperar la venida de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, y no se olviden, no necesita hacer mucho esfuerzo para que la palabra usted la oiga y la enseñe en su casita. ¿A qué hora? Usted sabe cuál es la mejor hora. Pero pídale a Dios la sabiduría, la inteligencia, la guianza para que haga las cosas y que realmente estemos preparados, porque esa palabra que dice estamos en los tiempos postreros, el tiempo del fin. El diablo ya lo sabe y está peleando. Pero Dios ya no lo anticipó, creámosle a Dios, vivamos como hijos de Dios, esperando la venida del Señor. Amén y amén.